Exame Final Nacional de Espanhol, Prova 847, Segunda Fase. Ensino Secundário, 2023, 11º ano de escolaridade. Continuação, Bienal. Vai agora realizar a parte A da prova, compreensão do oral. Escute com muita atenção e siga as instruções. Mesmo que não compreenda alguma palavra ou frase, continue a resolver a prova e mantenha-se em silêncio. A parte A da prova é composta por 7 itens relativos a 2 textos, texto 1 e texto 2. Antes de ouvir cada texto, dispõe de alguns segundos para ler os respectivos itens. Vai ouvir cada texto 2 vezes. Enquanto estiver a ouvir, pode anotar as suas respostas no enunciado. Lembre-se de que terá de as registar posteriormente na folha de respostas. Dispõe de alguns segundos no final de cada audição para registar e verificar as suas respostas. Atenção, toda a prova será em espanhol. Vire agora a página do enunciado para dar início à parte A da prova. Compreensão do oral.
Texto 1. Va a escuchar una entrevista a la periodista Marisa Montes. Escucha atentamente la audición. Lea los ítems del 1.1 al 2. Tiene 50 segundos para leerlos. Escuche con atención.
Bienvenidos al podcast de hoy. Desde Alicante nos atiende Marisa Montes, periodista, escritora, anticuaria y además coleccionista. Buenos días, Marisa. ¿Te consideras más periodista, escritora o anticuaria?
Sigo escribiendo, pero en este momento las antigüedades son lo mío.
¿Cómo pasas de periodista a anticuaria?
El periodismo se había convertido en una obsesión. Había noches en las que no conseguía pegar ojo, así que tuve que meter el freno. Dio la casualidad de que estábamos vendiendo una casa y como había que entregarla vacía, me llevé libros, discos, muebles, revistas y todo tipo de chorradas. Lo organicé todo por secciones y empecé a vender. Después me entusiasmé comprando y vendiendo y al poco tiempo alquilé este local donde ahora trabajo a diario.
El comercio de antigüedades mueve mucho dinero. ¿Suele haber conflictos?
Hay negocios que no te los quieres perder por nada del mundo. Sin embargo, los comerciantes son gente que no van metiendo el dedo en el ojo a nadie. Por eso te digo que en el anticuario encontré otra forma de estar. Y además de aprender, ¿no?
¿Aprender?
Sí, cuando una pieza te llega a las manos, hay una serie de preguntas que surgen y ese querer saber de qué va es quizá el mayor placer del anticuario y desde luego del coleccionista.
Por hablar de eso, ¿cómo empieza tu afán de coleccionar?
Los niños suelen ser muy de coleccionar, ya sabes, pegatinas, piedritas, conchas, latas de refrigerantes, en fin, todo lo que de alguna forma les llama la atención. Yo era más bien callejera, así que pasaba de todo eso. Más tarde sí, con esto de las antigüedades me iba enamorando de algunos objetos y los apartaba para mí. Con el tiempo me di cuenta de que no podía quedarme con todo y empecé a ser más selectiva.
¿Qué coleccionas tú?
Zapatos. Tengo alrededor de 200.
¿200 pares de zapatos?
No, algunos están sueltos, no tengo el par.
¡Qué barbaridad! ¿De todas las épocas?
Solo de los años 80 y además solo si son de diseño de autor.
¿Te consideras una acumuladora?
Para nada, un acumulador lo abarca todo. En cambio, los coleccionistas todos respetan un tema, se ciñen a un determinado periodo de tiempo y desde luego se informan. Para que veas, mis zapatos tienen todos una ficha con toda la información que he conseguido recoger.
¿Qué es exactamente el coleccionismo?
Los objetos mayoritariamente tienen dos funciones, ser utilizados y ser poseídos. Cuando un objeto pierde su utilidad práctica, una de dos, o es reciclado y eso implica su destrucción, o sea por lo que sea, se convierte en una pieza digna de ser preservada.
Bueno, ¿el coleccionismo es una afición o una adicción?
Hay de todo. Gente que puede hacer cualquier locura para conseguir una pieza, gente que gasta lo que no tiene, gente egoísta que cuando posee un determinado objeto lo oculta para que solo pueda ser contemplado por ella misma, gente solitaria, gente sociable, gente tan obsesionada como yo cuando era periodista y gente como la que soy hoy, tranquila y que busca el placer de conservar y entender los objetos.
Como coleccionista, ¿cuál es tu mayor sueño?
Me gustaría mucho crear un museo del zapato, pero me daría por contenta si encontrara el par de alguno de los zapatos que tengo sueltos.
Pues muchísimas gracias, Marisa, y que tengas suerte en esa búsqueda.
Gracias.
Escuche de nuevo.
Bienvenidos al podcast de hoy. Desde Alicante nos atiende Marisa Montes, periodista, escritora, anticuaria y además coleccionista. Buenos días, Marisa. ¿Te consideras más periodista, escritora o anticuaria?
Sigo escribiendo, pero en este momento las antigüedades son lo mío.
¿Cómo pasas de periodista a anticuaria?
El periodismo se había convertido en una obsesión. Había noches en las que no conseguía pegar ojo, así que tuve que meter el freno. Dio la casualidad de que estábamos vendiendo una casa y como había que entregarla vacía, me llevé libros, discos, muebles, revistas y todo tipo de chorradas. Lo organicé todo por secciones y empecé a vender. Después me entusiasmé comprando y vendiendo y al poco tiempo alquilé este local donde ahora trabajo a diario.
El comercio de antigüedades mueve mucho dinero. ¿Suele haber conflictos?
Hay negocios que no te los quieres perder por nada del mundo. Sin embargo, los comerciantes son gente que no van metiendo el dedo en el ojo a nadie. Por eso te digo que en el anticuario encontré otra forma de estar. Y además de aprender, ¿no?
¿Aprender?
Sí, cuando una pieza te llega a las manos, hay una serie de preguntas que surgen y ese querer saber de qué va es quizá el mayor placer del anticuario y desde luego del coleccionista.
Por hablar de eso, ¿cómo empieza tu afán de coleccionar?
Los niños suelen ser muy de coleccionar, ya sabes, pegatinas, piedritas, conchas, latas de refrigerantes, en fin, todo lo que de alguna forma les llama la atención. Yo era más bien callejera, así que pasaba de todo eso. Más tarde sí, con esto de las antigüedades me iba enamorando de algunos objetos y los apartaba para mí. Con el tiempo me di cuenta de que no podía quedarme con todo y empecé a ser más selectiva.
¿Qué coleccionas tú?
Zapatos. Tengo alrededor de 200.
¿200 pares de zapatos?
No, algunos están sueltos, no tengo el par.
¡Qué barbaridad! ¿De todas las épocas?
Solo de los años 80 y además solo si son de diseño de autor.
¿Te consideras una acumuladora?
Para nada, un acumulador lo abarca todo. En cambio, los coleccionistas todos respetan un tema, se ciñen a un determinado periodo de tiempo y desde luego se informan. Para que veas, mis zapatos tienen todos una ficha con toda la información que he conseguido recoger.
¿Qué es exactamente el coleccionismo?
Los objetos mayoritariamente tienen dos funciones, ser utilizados y ser poseídos. Cuando un objeto pierde su utilidad práctica, una de dos, o es reciclado y eso implica su destrucción, o sea por lo que sea, se convierte en una pieza digna de ser preservada.
Bueno, ¿el coleccionismo es una afición o una adicción?
Hay de todo. Gente que puede hacer cualquier locura para conseguir una pieza, gente que gasta lo que no tiene, gente egoísta que cuando posee un determinado objeto lo oculta para que solo pueda ser contemplado por ella misma, gente solitaria, gente sociable, gente tan obsesionada como yo cuando era periodista y gente como la que soy hoy, tranquila y que busca el placer de conservar y entender los objetos.
Como coleccionista, ¿cuál es tu mayor sueño?
Me gustaría mucho crear un museo del zapato. Pero me daría por contenta si encontrara el par de alguno de los zapatos que tengo sueltos.
Pues muchísimas gracias, Marisa, y que tengas suerte en esa búsqueda.
Gracias.
Revise las opciones. Fin de la audición del texto 1. Texto 2. Va a escuchar una entrevista a Paula Morales, piloto de avión. Escucha atentamente la audición. Lea los ítems del 3.1 al 3.4. Tiene 50 segundos para leerlos. Escuche con atención.
Bienvenidos a Radio Plus. Paula Morales es piloto de avión, trabaja en una importante compañía aérea y tiene ya miles de horas de vuelo. Gracias a ella, hoy vas a enterarte de todo lo que siempre has querido saber sobre el mundo de la aviación. Paula, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué quedamos? ¿Se dice la piloto o la pilota?
A mí me gusta más la piloto, pero tengo entendido que las dos formas son correctas.
¿Cómo surge en tu vida la idea esta de ser piloto?
Bueno, yo no puedo decir que me encantara estudiar y menos todavía que mi sueño fuera ser piloto. La verdad es que yo ya podía pasar un avión que ni me enteraba. Pero como había sido siempre una alumna más bien regular, cuando me enteré de que en mi instituto iban a abrir un curso de mantenimiento de aeronaves...
¿Mecánica?
Eso, mecánica de aviones. Más que nada por ser diferente, me apunté. El curso duró 3 años y al terminar vi en un folleto que iba a empezar un curso de pilotaje de aeronaves comerciales. Lo comenté en casa y así fue.
No deja de ser rara, teniendo en cuenta el tipo de educación que una chica suele recibir, esta atracción por los aviones, ¿no?
Pues como curiosidad, te diré que mi padre no hacía más que regalarme helicópteros teledirigidos, aviones de montar y otras chorradas por el estilo. La verdad es que, aunque a él le encantaban, a mí no me hacían ni pizca de gracia. Y al poco tiempo terminaban en el desván llenos de polvo. Mi madre dice que fue así como me entró el gusanillo. Y mi padre, no veas, convencidísimo. ¿Qué le vamos a hacer?
Me consta que estos cursos cuestan un pastón.
Sí, sí, bastante. Ahí sí que les debo mucho a mis padres. Cuando hablé con ellos, enseguida me apoyaron y decidieron pedir un préstamo al banco. Eso sí, con la condición de que me pusiera de lleno a ello. Me sentía en deuda por el esfuerzo financiero que estaban haciendo, me puse las pilas y al final salí la primera.
¿Cuál fue la sensación de pilotar un avión por primera vez?
A ver, al entrar en el avión sentí algo de miedo, sobre todo en la fase de despegue. Incluso llegué a arrepentirme. Pero una vez allá arriba empecé a ganar confianza y la verdad es que disfruté un montón.
¿Qué hacen los pilotos mientras el avión está en piloto automático?
Uy, según la mayoría de las personas, lo que hacemos es descansar, desconociendo que hoy por hoy el trabajo del piloto implica mucha gestión y no tanto lo que es la manipulación de los mandos. El piloto automático está conectado el 80% del tiempo de vuelo, sí, pero ¿ya te has fijado en la de aparatos que hay en la cabina? No das abasto.
Creo haber entendido que dentro de un par de horas estarás a camino de Canarias.
Sí, en cuanto salga de aquí paso por casa a buscar mis cosas y ala.
Pues no te detengo más. Buen viaje.
Muchas gracias.
Escuche de nuevo.
Bienvenidos a Radio Plus. Paula Morales es piloto de avión, trabaja en una importante compañía aérea y tiene ya miles de horas de vuelo. Gracias a ella, hoy vas a enterarte de todo lo que siempre has querido saber sobre el mundo de la aviación. Paula, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué quedamos? ¿Se dice la piloto o la pilota?
A mí me gusta más la piloto, pero tengo entendido que las dos formas son correctas.
¿Cómo surge en tu vida la idea esta de ser piloto?
Bueno, yo no puedo decir que me encantara estudiar y menos todavía que mi sueño fuera ser piloto. La verdad es que yo ya podía pasar un avión que ni me enteraba. Pero como había sido siempre una alumna más bien regular, cuando me enteré de que en mi instituto iban a abrir un curso de mantenimiento de aeronaves...
¿Mecánica?
Eso, mecánica de aviones. Más que nada por ser diferente, me apunté. El curso duró 3 años y al terminar vi en un folleto que iba a empezar un curso de pilotaje de aeronaves comerciales. Lo comenté en casa y así fue.
No deja de ser rara, teniendo en cuenta el tipo de educación que una chica suele recibir, esta atracción por los aviones, ¿no?
Pues como curiosidad, te diré que mi padre no hacía más que regalarme helicópteros teledirigidos, aviones de montar y otras chorradas por el estilo. La verdad es que, aunque a él le encantaban, a mí no me hacían ni pizca de gracia, y al poco tiempo terminaban en el desván llenos de polvo. Mi madre dice que fue así como me entró el gusanillo. Y mi padre, no veas, convencidísimo. ¿Qué le vamos a hacer?
Me consta que estos cursos cuestan un pastón.
Sí, sí, bastante. Ahí sí que les debo mucho a mis padres. Cuando hablé con ellos, enseguida me apoyaron y decidieron pedir un préstamo al banco. Eso sí, con la condición de que me pusiera de lleno a ello. Me sentía en deuda por el esfuerzo financiero que estaban haciendo, me puse las pilas y al final salí la primera.
¿Cuál fue la sensación de pilotar un avión por primera vez?
A ver, al entrar en el avión sentí algo de miedo, sobre todo en la fase de despegue. Incluso llegué a arrepentirme. Pero una vez allá arriba empecé a ganar confianza y la verdad es que disfruté un montón.
¿Qué hacen los pilotos mientras el avión está en piloto automático?
Uy, según la mayoría de las personas, lo que hacemos es descansar, desconociendo que hoy por hoy el trabajo del piloto implica mucha gestión y no tanto lo que es la manipulación de los mandos. El piloto automático está conectado el 80% del tiempo de vuelo, sí, pero ¿ya te has fijado en la de aparatos que hay en la cabina? No das abasto.
Creo haber entendido que dentro de un par de horas estarás a camino de Canarias.
Sí, en cuanto salga de aquí paso por casa a buscar mis cosas y ala.
Pues no te detengo más. Buen viaje.
Muchas gracias.
Revise las opciones. Fin de la audición del texto 2 y de la parte A. Muchas gracias.